minutos y tenemos un invitado especial que nos puede dar muchas luces y que nos puede aterrizar todo este tema internacional que hemos venido analizando y que se viene analizando todos los días acá por Primera Página Radio, y es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el doctor César Arias. Doctor César Arias, primero que todo, feliz resto de año, que esté muy lleno de salud, y bueno, muy buenos días, ya con un, digamos, con una economía en Colombia y en el mundo ya andando ya a todo taco. Doctor César Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Héctor. Aprovecho para darle también un saludo de feliz año a usted, a los miembros de su equipo en el programa y a esa gran audiencia fiel que usted siempre tiene de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Primera Página.
Muchas gracias, doctor César. Bueno, yo le quiero empezar a preguntar por un tema muy macro internacional para llegar acá al país. Y es que, como se ha venido analizando acá, pues los países desarrollados a raíz de la pandemia y a raíz de otras crisis, pues han tenido una postura fiscal alimentada de una emisión de billetes fuerte, es decir, de una expansión monetaria fuerte, gigante. Eso en Colombia, ¿cómo lo hemos podido aprovechar, si es que se puede aprovechar? Porque ahí oíamos a Guillermo Valencia de que al final de cuentas los países emergentes pueden verse perjudicados con esta estrategia y puede ahondarse la desigualdad. Pero digamos, desde el punto de vista de manejo de recursos, Colombia, ¿cómo está saliendo con esta situación?
Muchas gracias por esa pregunta, que yo creo es fundamental. Como usted bien lo dice, en el panorama internacional, los bancos centrales de los tres polos económicos han tenido una política de liquidez agresiva y constante. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco japonés han tenido esa política. ¿Cómo se traduce esto en beneficios o desafíos para Colombia? Yo diría que han sido más los beneficios para la política de endeudamiento y financiamiento del país. Y esto se traduce, para que lo entendamos todos en Colombia, en bajas tasas de interés, en un bajo costo del capital. Yo le doy una estadística. Nosotros hace varios años era común tener títulos de deuda pública y pagar costos de doble dígito. Teníamos bonos de 10%, de 11%. Hoy en día, en solo un año, la tasa de interés promedio de los TES ha bajado un 1%. Es decir, por allá por el 2019, un TES promedio, pagábamos una tasa de interés de 7.6%, y hoy en Colombia ese costo promedio ha bajado a un 6.6%. Entonces, ¿qué es lo bueno de la liquidez? Dos cosas. Una, que le permite al país un compás de espera para poder absorber la emergencia sanitaria, ampliar sus niveles de endeudamiento y atender las necesidades de la población sin tener que elevar el costo promedio de lo que tiene que pagar por servicio de deuda. Y número dos, y esto es clave para la reactivación, es que al bajar el costo de capital, muchos de los proyectos, y hablo sobre todo en dos sectores claves, infraestructura y vivienda, que anteriormente no eran económicamente tan sostenibles, hoy en día son proyectos que incluso son autosostenibles financieramente. Estas agresivas carreteras que nosotros estamos empujando bajo la sombrilla de la 5G y estos programas de vivienda que son dos elementos claves en la reactivación, no serían posibles si no tuviéramos estos niveles de tipo de interés reducidos que hoy tenemos gracias a esa inyección de liquidez internacional que ha sido también correspondida a nivel local con la política del Banco de la República.
Muy bien, son las 7 de la mañana y 10 minutos. Y bueno, aquí ya me empiezan a llegar preguntas como siempre, porque pues tener al director de crédito público es tener la posibilidad de aclarar muchas cosas. ¿De cuántas emisiones de bonos globales hará el gobierno en el 2021? ¿Está pensando en lanzar un bono con una referencia mayor a los 40 años?
Muchas gracias por la pregunta a los oyentes. Yo diría lo siguiente. El año anterior nosotros adoptamos una política de diversificación en el endeudamiento. Y esa política es efectiva porque nos permite no solo bajar nuestros costos de tipo de interés, sino también nos ha permitido extender los plazos a los que nosotros adquirimos el endeudamiento. De todas maneras, el año anterior nosotros tuvimos dos grandes fuentes de financiamiento que no habían sido tradicionales anteriormente. Unas fueron los préstamos que utilizamos durante la emergencia sanitaria por parte del Fondo de Estabilización Petrolera. Otra, los recursos que invirtieron los establecimientos de crédito en los títulos de solidaridad. Y adicionalmente, en el panorama internacional, utilizamos parte de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Este año, esas fuentes, digamos, no tradicionales no están contempladas en el escenario base de nuestro plan de financiamiento. Y eso lo que nos implica es que vamos a tener una política más activa en mercados y en todos los mercados. Vamos a ser particularmente dinámicos a través de subastas y sindicaciones en el mercado de TES colombiano, que es nuestra principal ancla. Vamos a tener alta actividad en el mercado internacional y finalmente también vamos a estar muy activos en lo que tiene que ver con nuestros préstamos multilaterales, no con el Fondo Monetario Internacional, sino con los bancos bilaterales y multilaterales de desarrollo. Permítame darle dos ejemplos de lo que ustedes pueden esperar en el 2021. La semana anterior, como ustedes saben, la Nación lanzó la emisión y operación de crédito internacional más grande que haya lanzado en su historia. Nosotros colocamos en conjunto 2.800 millones de dólares. 1.300 millones de dólares fue el lanzamiento de un nuevo bono, el más largo que tenemos en la historia. Es que hicimos una operación de manejo de deuda, como la conocemos acá en Colombia, un canje. Hicimos el canje también más grande que ha hecho Colombia por 1.200 millones de dólares. Es decir, recompramos cerca de 200 millones de dólares de nuestro bono global 21, de nuestro bono global 500 millones de dólares de nuestro bono global 24 y 500 millones de dólares de nuestro bono global 27. Y los pasamos, digamos así, a un tiempo promedio de 10 años a nuestro bono global 2031. ¿Y esto por qué es importante? Porque habíamos identificado algunas concentraciones de vencimientos en precisamente en esos años, en el 21, en el 24, en el 27, y esto nos da un alivio, nos mejora el perfil de deuda. Entonces, ese tipo de operaciones que conjugan nuevo fondeo con La posibilidad también de mejorar el perfil de deuda es algo que haremos un par de veces durante el año de manera muy, muy oportunista. Y en segundo lugar, en el mercado local, en el mercado colombiano, hemos tenido un arranque muy positivo en el 2021. Como ustedes saben, logramos lanzar nuestra nueva referencia a 15 años, nuestro bono TES 2036, lo lanzamos la semana pasada y logramos una demanda que está por encima de las 3 veces. Ya, por cada peso que nosotros solicitamos, recibimos demanda por más de 3 veces, más de 3 pesos, y eso permitió no solo que continuemos desarrollando nuestra curva de rendimientos en el largo plazo, sino que hayamos cerrado esa subasta a una tasa de interés del 6.19%. Entonces, quizás ahora en la entrevista hablemos de mayores detalles de la agenda que tenemos programada en crédito público para el 2021, pero yo sí les diría que Colombia va a estar muy activa y solo he dado 2 ejemplos de cómo empezamos el 2021 con muy buen tono, pero eso es lo que podemos esperar en los siguientes meses también.
7:16. Pregunta el doctor César Arias y se responde. Pues, ¿qué más? Usted nos está diciendo que nos va a decir la agenda. Pues, vámonos con la agenda para este año.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que vamos a realizar es una combinación de subastas con sindicaciones. Los montos de las subastas ya los hemos anunciado. Vamos a tener 700 mil millones de pesos en tasa fija y 300 mil millones de pesos en las subastas bisemanales de VR. Tenemos unos mecanismos de sobreadjudicación que dicen que cuando la demanda supera las 2 o las 2.5 veces, nosotros podemos sobreadjudicar hasta un 50%. Ese es el caso de lo que ha sucedido durante enero, en los cuales las primeras 2 semanas del año ya hemos logrado asegurar fondeo por más de 1.6 billones de pesos en tan solo 2 subastas. Pero también lo combinaremos con sindicaciones. Vamos a tener una sindicación, si las condiciones de mercado son favorables, en el primer trimestre de 2021. Con ella vamos a lanzar el bono a 25 años, el TES a 25 años, siguiendo el ejemplo de lo que realizamos en septiembre del año anterior con nuestro bono a 30 años. Ese es un primer elemento de la agenda. Ya estamos en el proceso de selección de los bancos que nos acompañarán en la estructuración de ese proceso de sindicación. Como ustedes saben, esto lo hacemos a través de la construcción del libro y va a tener una relación directa con el desempeño que nuestros creadores de mercado tienen en el mercado local. Ya tenemos un ranking actualizado de cómo terminó el 2020 en los creadores de mercado y también compartimos el país una cosa que yo había anunciado ya hace varios meses acá en Primera Página, y es que íbamos a tener un nuevo creador de mercado registrado internacional en Colombia y estamos muy complacidos con la participación de el Banco Santander, que es nuestro creador de mercado número 14 en Colombia. Entonces, primero vamos a tener un 2021 muy activo en el mecanismo de subastas y sindicaciones. Segundo, Colombia ha entrado de manera decidida a un impacto más fuerte de la sostenibilidad en su política de endeudamiento. Nosotros en el 2020 invertimos mucho tiempo en diseñar un portafolio de proyectos verdes que esté atado a nuestros presupuestos generales de la Nación del año 2020, 2021 y 2022, y logramos estructurar un portafolio, un marco de referencia para la emisión de bonos verdes en Colombia. Ese marco de referencia fue ratificado con la autorización que que el Congreso de la República nos dio una ley de endeudamiento para los bonos temáticos. En el 2021 vamos a hacer dos cosas. La primera, ya en una alianza con el Banco Mundial, ellos han contratado a un tercero independiente que realizará lo que se llama como un control de calidad, hagan de cuenta como una calificación de riesgo, a qué tan verde y qué tan robusto es nuestro marco de referencia para bonos verdes. Y nosotros estimamos que esa opinión va a estar lista en el primer trimestre de 2021. Con base en ese marco de referencia, nosotros lanzaremos las subastas mensuales de los denominados TES verdes. Tenemos programado de manera preliminar subastas de 300 mil millones de pesos una vez al mes entre julio y diciembre de 2021, para un total estimado durante el año de cerca de 2 billones de pesos a través del programa de subastas de TES verdes. Colombia ha tomado una decisión un poco diferente a otros países. La mayoría de los países han lanzado sus bonos verdes o sociales en los mercados internacionales. Nosotros hemos decidido volcarnos a fomentar el desarrollo del mercado colombiano, del mercado sostenible colombiano, y por eso lo tenemos diseñado a través del sistema de subastas. Y finalmente, también en una alianza con el Banco Mundial, hemos logrado perfeccionar un acuerdo de cooperación también para el lanzamiento del Fondo Bursátil de Deuda Pública. Es decir, ya no solo podremos acceder a los TES colombianos a través del sistema de subastas y creadora de mercado, podemos tener acceso a papeles sostenibles, podemos tener acceso también a través de las sindicaciones, sino que, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, los colombianos, ya sean instituciones, fondos institucionales, o incluso las personas naturales como usted o como yo, podremos comprar y vender estos fondos bursátiles, que son como una versión espejo de un portafolio de deuda pública. Esto nos tomará un poco varios meses, en la medida en que tenemos que conducir diferentes procesos de concurso para saber quiénes serán los estructuradores del índice del fondo bursátil y quiénes serán los gestores, pero ojalá lo podamos lanzar hacia final del año 21 o a comienzos de 2022. De manera que tenemos un año muy ocupado en el tema pero muy volcado hacia el desarrollo de nuestro mercado de deuda pública colombiano y con una presencia activa también en los mercados internacionales.
Bueno, nuestro analista en materia petrolera, Julio César Herrera, tiene pregunta para el director de Crédito Público.
Muy buenos días, doctor César Augusto Azul. Placer volverle a escuchar. Quisiera consultarle acerca de precios de petróleo base para el presupuesto nacional. Yo recuerdo que desde la Junta Ecopetrol junto con el Ministerio ese era un insumo muy importante, y el alineamiento, pues dado lo que pasó, el precio promedio Brent de este año que pasó es 41.17, el más bajo aún, ni siquiera vimos eso en la crisis 2015, y cuando uno suma a un año donde pues el gasto público por salud, toda la ayuda y el trabajo que ha hecho el gobierno, pues termina plasmándose en mayor gasto, todo el endeudamiento. Mi pregunta es, ¿cuál es esa premisa de precio? Y hay muchas opiniones, ¿y qué representa eso al final del día para el presupuesto nacional? Y si da una brecha, ¿cómo van a balancear, que es un trabajo admirable que el ministerio hace, ese presupuesto nacional 2021, sabiendo que nosotros dependemos en gran manera de la renta petrolera?
Excelente. Bueno, en materia de precio de petróleos, yo lo que diría es que pues Colombia, como usted lo menciona, continúa siendo un país sensible a las variaciones de precios y de producción petrolera, pero yo creo que también esa sensibilidad ha venido disminuyendo a través del tiempo por diferentes factores. La primera es que Ecopetrol ha venido haciendo, y varias de las empresas privadas que operan en el país, un trabajo muy importante de disciplina en sus costos, de ser creativos y adaptables en sus niveles de inversión, de tal forma que cada vez ese precio al que ellos son rentables desde el punto de vista de la producción baja. Las últimas veces que yo veía estadísticas sobre esos precios que permiten estar en verde, habían bajado de niveles de los $40 por barril hace unos 3 años a niveles que están mucho más cercanos o incluso por debajo de los $30 por barril. Esto a través de un ejercicio de disciplina, como digo yo, y de eficiencias que han ganado tanto en Ecopetrol como en las privadas. De manera que cuando uno mira cuál es la contribución que el petróleo le da al presupuesto, también ha venido bajando. En el máximo del boom petrolero, yo creo que el 20% de los recursos presupuestales provenían del petróleo. Esa relación en los años anteriores ha bajado prácticamente a la mitad. Solamente un 10% de los recursos del presupuesto nacional están directamente derivados del petróleo. Y en un año como el 2020, pues será un año muy duro, porque como ustedes saben, el año 2020, tanto en impuestos como en dividendos, pues se liquida con base en las ganancias del 2020. Y entonces esperamos que el 2021, sea un año de una muy, muy baja contribución de la renta petrolera al presupuesto nacional. Entonces, sí, continuamos siendo sensibles al vaivén, digamos, de los precios del precio del petróleo, pero menos que antes, mucho menos que antes. Nosotros cada vez hacemos más nuestra planeación fiscal, financiera y de mediano plazo con base en nuestra capacidad interna de generación de recursos y menos con tener una exposición muy alta a la renta petrolera. En el presupuesto 2021, no tengo las cifras a la mano, pero pienso que el escenario base de precios está por el orden de los 50, o incluso un poco menos. Lo que nos permite ver que con los precios que tenemos hoy y con las expectativas de mercado, pues posiblemente no haya una desviación tan grande ni para arriba ni para abajo. Hoy, como usted sabe, los precios del petróleo están por el orden de $56 por barril en la referencia Brent, de manera que digamos que están en línea con lo que está en el presupuesto. Y algo que sí involucra directamente a Crédito Público y al Ministerio de Hacienda es que ahora sí estamos preparados para ir implementando de manera paulatina nuestra estrategia de coberturas petroleras. Es decir, nosotros hemos transitado un camino muy importante que empezó con la inclusión en la ley de crecimiento de una serie de previsiones legales que nos permitieran hacer coberturas petroleras. Eso posteriormente lo regulamos en un decreto que estuvo a comentarios y que ya tiene la sanción presidencial y de los ministros del ramo en diciembre del año pasado, que crea el FEIF, el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. Y al interno de Crédito Público y el Ministerio hemos ya consolidado, digamos, las instancias de gobernanza, los comités, y tenemos la estrategia que nos permitirá ir cubriendo, ya sea de manera parcial o de manera total, a través de instrumentos financieros, como son, por ejemplo, las opciones u otro tipo de coberturas, nuestra exposición a los precios del petróleo. De manera que esa sería la respuesta que yo le daría. Es un riesgo que no se puede eliminar, pero es un riesgo que se puede mitigar y manejar a través de los avances que siguen haciendo las empresas, siendo muy realistas en nuestras proyecciones de los precios, y tercero, pudiendo cubrir de manera parcial o total parte de esa exposición a los precios del petróleo.
Son las 7 de la mañana y 30 minutos y estamos con el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el doctor César Arias, y llueven las preguntas, pero nuestros analistas tienen la, digamos, tienen el como dicen por ahí, la primera opción. Vamos con José Ignacio López, el jefe de investigaciones de Corfi Colombiana, quien tiene pregunta.
César, un saludo muy especial y felicitaciones por la gestión y por las buenas noticias. Quería hacer una pregunta muy breve, y es que en el contexto de lo que vimos ayer de la emisión de Chile, que tuvo una salida a mercado por unos 4.250 millones de dólares, vimos una operación en bonos verdes y bonos sociales importante en euros. Entonces mi pregunta iba en esta dirección, y es si desde Crédito Público se ha venido estudiando, analizando, frente a todo este pipeline interesante de emisiones en bonos sostenibles, verdes y demás, también diversificar no solo el tipo de bono, sino también la moneda, buscando una diversificación quizás de los inversionistas. Entonces quería preguntarte muy puntualmente. Gracias.
Excelente pregunta, José Ignacio, un saludo. La respuesta corta es sí lo estamos haciendo. El año pasado llevábamos 2 años, más o menos, en los que Colombia no había realizado transacciones en los mercados internacionales en monedas diferentes al dólar. El año anterior, en el último trimestre, nosotros contratamos cerca de 3 o 4 créditos con la Banca de Desarrollo Europea por un monto cercano a los 500 millones de euros, y aquí quiero ser muy transparente. Hay que ser muy cuidadosos con la exposición a monedas como el euro. ¿Cuáles son las dos ventajas? La primera ventaja es que los costos de esas emisiones o de esos préstamos son muy bajos. Los préstamos que nosotros contratamos están entre a 15 años a una tasa de interés entre 0.8% y 1.5%. Son en realidad de los préstamos más baratos que hemos contratado recientemente. La segunda ventaja es que nosotros también tenemos, digamos, unas obligaciones en bonos, y en un bono, el 26 en euros, y en créditos multilaterales en euros. Entonces uno puede hacer como, digamos, un calce de alguna de las emisiones que realiza en euros y los vencimientos que están en euros. Sin embargo, hay un aspecto al que tenemos que tener mucho cuidado, y es que cuando nosotros contratamos un préstamo en euros y lo traemos a nuestras cuentas, empezamos a tener un costo negativo de tener ese dinero en nuestras cuentas, porque como usted sabe, las tasas en euros están en terreno negativo. Entonces, la respuesta un poco más corta a su pregunta, José Ignacio, es que si lo estamos haciendo, lo haremos de manera mucho más quirúrgica y modesta que otros países, muy dirigido a cubrir nuestras necesidades del servicio de la deuda en euros, pero teniendo mucho cuidado a no incurrir en un costo de carry, como le llaman los especialistas, negativo, dadas las tasas que están en esos mercados.
Son las 7 de la mañana y 34 minutos. Estamos con el director de Crédito Público, César Arias. Bueno, aquí ya viene la inquietud de algunos especialistas, y yo le añadiría algo más, que dice: ¿los recursos de los nuevos bonos se van a manejar con el Banco de la República o se van a monetizar directamente con el mercado? Y yo le añadiría: ¿y lo que falta del crédito con el Fondo Monetario, eso cómo viene?
Bueno, Nosotros fuimos muy activos el año anterior con las dos alternativas que tenemos. Recordemos que el año anterior realizamos monetizaciones por cerca de 10 billones de pesos en el mercado local, pero también realizamos dos transacciones con el Banco de la República, la primera por 2,000 millones y la segunda por 1,500 millones. Entonces, ¿por qué menciono el año anterior a pesar de que me preguntan de este año? Porque continuaremos de la misma manera, es decir, vamos a ser muy pragmáticos y muy oportunistas en utilizar la alternativa que mejor se acomode a las necesidades de la nación. En este momento no estamos contemplando una operación adicional con el Banco de la República, y como ustedes ven, la Tesorería Nacional, cuando salgan las cifras de enero, ha estado relativamente activa en el mercado en las últimas semanas, como ustedes lo podrán haber visto en las pantallas del mercado de divisas. Como les decía anteriormente, no estamos esperando los mismos niveles de endeudamiento en dólares que tuvimos el año anterior, y por ende creemos que la mayoría de esas monetizaciones, si las hubiere, se podrán realizar en el mercado local.
Muy bien, seguimos con, ya empiezan a llegar en preguntas que tienen que ver mucho con el quehacer puntual de crédito público. Dice, ¿por qué si la curva está más empinada que nunca, no se aprovecha a buscar recursos en la parte media en donde no están tan costosos? Porque diera la impresión que están muy concentrados en la parte larga, así lo muestran las adjudicaciones en las subastas.
Sí, señor. Nosotros tenemos un indicador en crédito público que busca maximizar el plazo del endeudamiento, minimizando el costo al que lo realizamos. Es decir, en teoría nosotros podríamos estar captando recursos a un año, por ejemplo. Ayer en la subasta de TCOs, que son nuestros test de corto plazo, tuvimos una demanda muy fuerte. Tuvimos 4 veces el monto subastado de demanda y se colocaron esos bonos a corto plazo a una tasa de interés del orden del 1.8%. Pero también tenemos que preguntarnos que esto nos crea también mayor riesgo de refinanciamiento. Colombia tiene, sobre todo en el mercado local, unas concentraciones de madurez importantes a partir del año 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Y lo que hemos hecho es aprovechar esta coyuntura de liquidez que hablábamos más anteriormente para poder extender esos plazos al menor costo posible. Realmente poder colocar un título como el que lanzamos la semana anterior a 16 años, un 2036, a una tasa de interés del 6.19%, nosotros consideramos que es un muy buen equilibrio entre plazo y costo. Pero hemos sido, nosotros también tenemos referencias en la parte media de la curva. Nosotros en el programa de subasta semanal de tasa fija tenemos nuestro bono 2027, es decir, una referencia que opera cada 2 semanas en las subastas y que están solo 6 años. Y también tenemos en la curva VR la referencia 2029. Curiosamente, la demanda de los inversionistas, tanto locales como internacionales, ha estado más volcada hacia el largo plazo que hacia el plazo medio o el corto, y también por eso en parte nosotros hemos privilegiado otorgar y satisfacer esa demanda en el largo plazo. Sin embargo, hemos sido muy activos también en el mercado de TCOs, como ustedes lo podrán haber visto, y estamos muy complacidos de ver que hay una convergencia en la tasa de interés de los TES2 muy cercana, no solo a la tasa del Banco de la República, sino a la tasa de IBR, que empieza a descontar acciones de política monetaria. La tasa de IBR está alrededor de 1.66%, nuestros TCOs a 1.88% y la tasa del Banco de la República, como todos sabemos, en 1.75%.
Son las 7 de la mañana y 40 minutos. ¿Qué posibilidad hay, o si se ha pensado, en hacer emisiones de papeles en euros aprovechando una tasa más baja?
Sí, un poco la respuesta similar a la que le comentaba a José Ignacio. Sí estamos haciendo, sí hemos vuelto después de 2 años a emisiones en euros, pero hemos privilegiado los préstamos multilaterales, dado que nos permiten ajustar de manera más eficiente los montos y los costos. Entonces, repito, el año anterior, en el mes de diciembre, recibimos cerca de 4 préstamos de bancos de desarrollo europeos por el orden de 490-500 millones de euros, que nos han servido para financiar buena parte de las necesidades del servicio de deuda en euros del 2021 y también para conducir otras operaciones, digamos, de divisas. En el mercado de bonos quizás seremos más cautos en la medida en que, como lo digo, también tenemos que incorporar en nuestro proceso de optimización ese costo de tener recursos a tasas de interés negativas. Es un costo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para manejar.
¿De aquí al 30 de marzo puede haber canje?
A mí no me gusta comprometerme mucho con los plazos, porque los canjes dependen, pero déjenme les doy una estadística para que ustedes sepan que crédito público desde que llegamos ha sido probablemente el más activo en canjes internos y externos. Yo tengo un cuadro que se lo voy a mandar un día de estos, que es que nosotros realizamos 8 operaciones de canje el año pasado. Cada intercalado, es decir, cada un mes de por medio realizábamos una operación de canje, por un total de 16 billones de pesos. 16 billones de pesos, casi 1.5% del PIB. Y canjeamos en total en el 2020 2.8 billones de pesos en títulos de vencimiento 2020. Canjeamos casi 8 billones de pesos en títulos que vencían o que vencen ahora en el 2021. Y empezamos desde el año pasado canjeando 5.6 billones de pesos en títulos que vencen en el 2022. Yo creo que las condiciones siguen dadas y no me sorprendería que tengamos un primer canje en el primer trimestre, dependiendo, repito, de las condiciones de mercado. Pero apenas tengamos la oportunidad, seremos muy activos. En realidad estábamos muy concentrados en el mega canje, como le dije. Tuvimos un canje de 1.200 millones de dólares la semana pasada con nuestros bonos globales. Eso equivale más o menos a unos 4.5 billones de pesos. Pero ahora estaremos mirando también mucho el mercado local, y debido a la evolución que han tenido tanto las curvas en UR como en las curvas de moneda local a tasa fija.
¿Qué posibilidad hay de que se revisen las metas de déficit fiscal para el 2022 como lo ha propuesto, por ejemplo, Fedesarrollo?
Bueno, ahí sí yo tengo que ser muy 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 honesto con ustedes, y ese esa prerrogativa de presentar el plan financiero actualizado es una prerrogativa de mi jefe, el ministro de Hacienda, que realizará en las próximas semanas, como él mismo ha anunciado. De manera que esas metas de déficit, ese proyecciones actualizadas sobre los ingresos, los gastos y lo que eso implica para la política de endeudamiento, será sujeto de presentación por el ministro de Hacienda en las próximas semanas.
Pero lo que sí nos puede decir es qué títulos se podrían recoger en el canje local este año.
Mire, nosotros hemos ido evolucionando en la medida en que uno hace los canjes. La parte más urgente, digamos, en un principio eran los títulos más recientes, ¿sí? Esos son los candidatos naturales. Pero para serle sincero, dependiendo de las condiciones de mercado, nos hemos dado cuenta también que no necesariamente los canjes tienen que ser con el título que vence el año de la vigencia respectiva, sino que nos hemos vuelto, digamos, más proactivos en ir mucho más allá en la curva. Entonces, por eso en el mercado global no solo recogimos 21, bonos globales 21, sino, como le dije, hicimos una oferta para intercambiar también 24, 26 y 27. Y al final terminamos aceptando ofertas por tres bonos, por el 21, por el 24 y por el 27. O sea, fuimos incluso hasta vencimientos de 6 y 7 años en nuestra curva global. En el mercado local no hay ninguna razón para pensar que no podamos hacer ejercicios similares. Siempre vamos a ser muy oportunistas y tratando de optimizar nuestro perfil de rendimientos, reducir los riesgos de refinanciamiento y optimizar los cupones promedio.
Bueno, me preguntan de la agenda de las coberturas.
Sí, señor, la agenda de las coberturas petroleras o de las coberturas de tasa de interés.
Yo diría que las petroleras, pero háblenos de las dos, ya que usted lo menciona.
Bueno, les comento un poco de las dos. Como les decía, todo en nuestro país requiere de tener un soporte institucional y regulatorio muy fuerte. Y estos temas de coberturas no fueron la excepción, y por eso nos ha tomado prácticamente un año y medio consolidar toda esa batería de instrumentos regulatorios e institucionales para poder lanzar un programa como el colombiano de coberturas petroleras. La agenda es muy simple. Ahora en el primer trimestre podemos lanzar nuestras instancias internas de deliberación y de programación de la estrategia, y en cualquier momento del año podríamos iniciar esas coberturas. Es muy interesante. Nosotros el sector petrolero es muy complejo en Colombia, porque no solamente nosotros somos productores de petróleo y exportadores, es decir, uno puede hacer una cobertura de los ingresos, sino que también, como ustedes saben, hay mecanismos del Fondo de Estabilización en el que la nación, tiene la posición contraria. Entonces, es muy importante tener un análisis que nos permita identificar cuál es la posición óptima, y también hacer coberturas es un tema caro. Entonces necesitamos conducirlas de manera muy cuidadosa para optimizar los recursos que vamos a invertir en un programa de coberturas. Con respecto a las coberturas de tipo de cambio, vamos a ser muy activos también. Ya en el programa, la última vez que conversamos, pudimos reportar los resultados de más de 80 operaciones de cobertura de fijación de tasa LIBOR a tasa fija en préstamos multilaterales en dólares y en euros. Eso lo hicimos por 20 mil millones, el equivalente a 20 mil millones de dólares el año anterior, de manera que hoy el portafolio que está a tasa LIBOR en nuestra deuda externa es prácticamente cero. Antes era 12%, ahora es cero. Nosotros dijimos que el segundo tiempo de esas coberturas cambiarias sería cuando pasáramos ya de tasa fija a en dólares a tasa fija en pesos. Eso es algo con lo que ya también estamos listos para operar. Lo haremos de manera gradual y con una metodología que nosotros tenemos pues en crédito público para buscar esas ventanas de mercado. Estos son temas digamos muy sensibles y por eso pues no se puede dar tanto detalle para evitar que las condiciones de mercado te jueguen adversamente cuando estés ejecutando las operaciones, pero las haremos. Y te doy otro tema que tal vez porque lo hicimos en diciembre pasó un poco inadvertido, pero Colombia se convirtió en el primer país en el hemisferio que contrató un crédito multilateral con el Banco Interamericano de Desarrollo en pesos colombianos. Es decir, nosotros negociamos un crédito de 182 mil millones de pesos con la tesorería del BID en Colombia, y es un crédito que pagaremos a una tasa de interés que está al IBR más un spread. En condiciones actuales es más o menos el equivalente de 4.5% efectivo anual, dado los niveles de la IBR, a un crédito de 15 años. Entonces está incluso por debajo de la curva TED. De manera que nosotros podamos, no, a pesar de atraer recursos de las multilaterales, atraerlos en moneda local y de esa manera mitigar el riesgo cambiario. Ese préstamo, que fue el primero que se realizó en América Latina y el Caribe, seguramente será el primero de diferentes préstamos que trataremos de contratar en pesos en la medida en que el costo sea prudente.
Ese balance entre multilaterales y colocaciones de bonos, digamos, en esta coyuntura ha cambiado notoriamente y obviamente me imagino en materia de costo de tasa de interés también.
Sí, señor, el año anterior, a ver, ¿cómo lo diría yo? Colombia es un país especial relativo a otros países. Nosotros, en una tradición larga de crédito público, de hacienda, mantenemos una presencia fuerte en los multilaterales. Y yo te diría que si uno hace un promedio histórico de las necesidades externas que tiene el país, en promedio, por eso te digo, es común que sean financiadas 50-50. 50% en el mercado de bonos y 50% a través de préstamos bilaterales y multilaterales. Y esto ha sido así por los últimos 10 años. El año anterior, yo diría que el equilibrio fue más hacia multilaterales que hacia bonos, justamente porque tuvimos una nueva fuente que era el Fondo Monetario Internacional, y de ellos, como anunciamos, obtuvimos un préstamo de 5.400 millones de dólares. Entonces, el año pasado tuvimos una participación más fuerte de las multilaterales y bilaterales respecto a bonos, en los cuales nosotros emitimos alrededor de 3.800 millones de dólares el año anterior. Este año yo pienso que va a ser mucho más balanceado, o incluso los bonos van a tener una participación un poco mayor en las fuentes de financiamiento, dado que, como les comenté al principio, no está en el escenario base del gobierno tener operaciones adicionales con el Fondo Monetario. Entonces tendremos con nuestras contrapartes normales, BID, Banco Mundial, CAF, Europa, una agenda muy activa multilateral, pero también empezamos temprano y tendremos un par de transacciones en el mercado internacional.
Bueno, doctor Julio César, creo que hemos hecho un barrido gigante. Le damos las gracias a usted, pues, porque en este arranque de año es muy bueno tener la visión de primera mano, como es la suya, en torno a todo este tema de la deuda pública del país. Doctor Julio César, que tenga, el doctor César Arias, que tenga excelente año y que la labor y la gestión en el Ministerio de Hacienda sea cada vez muchísimo mejor como lo ha venido siendo.
Pues le doy un agradecimiento por sus palabras, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar con ustedes en primera página, a sus analistas, a sus oyentes. El mensaje de cierre: empezamos bien en enero. No será un año fácil. Hay todavía muchas incertidumbres y muchos desafíos que tenemos que afrontar, pero pues continuaremos de una manera muy metódica y sobre todo transparente, haciendo lo mejor posible, pues, para que el país esté financiado de manera oportuna, a costos competitivos y a plazos que también le permitan contribuir a esa reactivación que todos queremos ver en el 2021. Muchas gracias.
Gracias a César Arias. Son las 7:50.